Esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Vamos a hablar sobre la prevención en la salud mental. Como les dije, esta noche quiero tener un programa sumamente importante. Quiero hablar de la prevención de la salud mental, algo que todos y todas tenemos que aprender, conocer y verdaderamente ponerlo en práctica. Cuento con mi amigo Pepo García. Buenas noches, Pepo.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Fíjate, Pepo, esto es un tema que sin duda es de suma importancia, y sobre todo que la salud en gran medida es responsabilidad de cada uno individualmente. Obviamente, cuando tenemos hijos, somos los padres los que nos tenemos que hacer cargo de nuestros hijos, pero a nuestros hijos también hay que educarlos en la prevención de la salud y en particular de la salud mental. Sabemos que es el problema de salud principal del mundo, la salud mental. Se estima que en Estados Unidos hay un 29% de la población con algún diagnóstico psiquiátrico, y se estima que a nivel mundial es alrededor del 18% de las personas que de una forma u otra padecen de alguna enfermedad mental. Pero más que eso, muchas veces no sabemos y no nos han educado específicamente en la salud mental, y de eso es lo que queremos hacer este programa. No hay duda que recientemente se formó la coalición de salud mental, donde estamos prácticamente todos los líderes de alguna organización o algún tipo de profesionales dentro de la salud mental. Ahí estamos desde los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sociales, los terapeutas ocupacionales y toda la gama de personas que de una forma u otra son parte de la salud mental en particular. Y es interesante que todos y todas estamos de acuerdo que una de las áreas más importantes que tenemos que abordar como coalición es la salud mental. Y obviamente dentro de la educación de la salud mental está la prevención. Y la prevención lo podemos clasificar como a corto, mediano y largo plazo. Recientemente, como todos sabemos y todos estamos viviendo, los feminicidios en Puerto Rico están sumamente rampantes. Este pasado fin de semana murieron 4 mujeres en manos de sus parejas, o eso es lo que se pretende que ocurrió. Y esto ha sido algo que nos está afectando significativamente a toda la población, porque cada vez que ocurre una muerte por feminicidio nos tiene que indignar, nos tiene que afectar, porque esto no debería ocurrir de ninguna manera. Y sabemos que uno de los issues al respecto es la perspectiva de género, que tanto se habla, pero verdaderamente no se ha instaurado. Y obviamente cuando hablamos de perspectiva de género, que estamos hablando de unos cursos, de una educación en particular en las escuelas de Puerto Rico, eso sería a largo plazo, porque verdaderamente para nosotros cambiar el comportamiento machista que predomina en nuestra sociedad se requiere verdaderamente de mucha educación, porque los prejuicios, Pepo y público, se van creando en nosotros desde bien pequeños. Si su papá era homofóbico, las probabilidades de que uno fuera homofóbico son bien altas. Si su papá era racista, las probabilidades de que usted sea racista son bien altas, porque es un proceso de aprendizaje. Y es interesante que el machismo también se aprende desde pequeño, y muchas veces no nos damos cuenta hasta de los comportamientos, hasta de personas que somos y nos consideramos no machistas. Muchas veces hacemos comentarios que podrían ser de tipo machista, como yo decirle a un nieto que no llore, que los nenes no lloran, que los machos no lloran, y eso es un comportamiento claramente machista, porque los hombres sí pueden llorar y los hombres sí pueden demostrar emociones, pero muchas veces sin darnos cuenta le vamos coartando esas emociones y vamos creando sin darnos cuenta también un comportamiento machista. Así que la perspectiva de género no es una prevención inmediata, puede ayudar en alguna medida, pero esto sería una prevención verdaderamente a largo plazo, donde los niños y los adolescentes van aprendiendo de la equidad, van entendiendo la importancia de la equidad y van adquiriendo esas destrezas para no caer entonces en este machismo, que es un prejuicio. El machismo no es otra cosa que un prejuicio de los hombres hacia las mujeres, de género a género, como si los hombres fueran mejores que las mujeres, y por eso existe el famoso machismo, que es algo que ha imperado en la sociedad por siglos. Esto no es de ahora. Cuando vemos la historia de las mujeres en un momento dado no eran ni tan siquiera ciudadanas. No se consideraban que tenían ningún tipo de poder o ningún tipo de permiso para comportarse públicamente. De hecho, la historia demuestra que muchas mujeres se tenían que mantener encerradas en sus casas y eran como una propiedad del varón, del hombre. Así que el machismo viene reinando por siglos de siglos, y obviamente eso está ya prácticamente en la genética de los hombres y de las mujeres, tanto los hombres machistas como las mujeres recibiendo y sintiendo ese machismo y esa diferencia entre un hombre y una mujer, sometiéndolas a ella hasta de no haberse educado. La educación de las mujeres ha sido probablemente en el último siglo que se ha permitido que verdaderamente las mujeres se pudieran educar, porque antes ni tan siquiera podían educarse. Así que el machismo es algo que viene por siglos y que no lo vamos a erradicar de una década a otra, sino que nos va a tomar mucho más tiempo, pero es bien importante que empecemos a educar en la perspectiva de género, en la igualdad de los géneros. Eso sería a largo plazo, pero a corto plazo podemos educar, por ejemplo, en el trastorno explosivo intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Esto es un comportamiento donde una persona puede literalmente explotar y causar daño o destrucción a la propiedad y hasta puede llegar a agredir, inclusive hasta matar a una persona en ese momento de explosividad donde se pierde totalmente el control de uno, y eso se llama trastorno explosivo intermitente. ¿Por qué se llama intermitente? Porque entre un periodo de explosividad y otro periodo de explosividad, durante ese intermitente, esa persona es esencialmente normal o tiene buen control de su comportamiento. O sea, que no es una persona explosiva todo el tiempo o agresiva o violenta todo el tiempo. Y eso, si lo comparamos con lo que es un comportamiento antisocial, donde sí esa persona continuamente es agresiva, es violenta, no respeta a las demás personas, se cree que está por encima de la ley, o sea, que tiene unos comportamientos y unas creencias que verdaderamente lo hacen ser un trastorno de personalidad antisocial. Y específicamente una de las grandes diferencias entre un trastorno explosivo intermitente y una persona antisocial con personalidad antisocial es que los antisociales no se arrepienten. Y el explosivo intermitente sí se arrepiente después de haber causado la destrucción o de haberle hecho algún tipo de daño a alguien. Se debe arrepentir para que sea un trastorno explosivo intermitente. Por lo tanto, si nosotros educamos a las personas, porque muchas veces cuando he estado en televisión y he hablado de trastorno explosivo intermitente, me recuerdo que muchas personas nos llamaban, especialmente esposas o pareja diciéndome que su esposo, su pareja, creían que padecía de este trastorno, porque entre una explosividad y otra eran personas totalmente normales. Así que se puede educar mucho en cuanto a ese trastorno explosivo intermitente. Es muy difícil, por el otro lado, tratar una personalidad antisocial. Para que tengan una idea, más del 80% de las personas que están en las cárceles padecen de trastorno de personalidad antisocial. Los antisociales, por el otro lado, es muy difícil tratarlos. Porque primero que típicamente no reconocen su problema, creen que están bien y que no tienen ningún tipo de problema de salud mental. Así que, de nuevo, es muy difícil verdaderamente educar o mejorar un paciente o una persona que padezca de una personalidad antisocial. No sé si tú tienes algo...
No, doctor, me gustaría la introducción que hizo al programa, que hubo cuatro mujeres que este pasado fin de semana perdieron la vida, y que eso debería ser indignante, y si usted se fija, pues nos levantamos con otras noticias. O sea, es como si eso que pasó...
Si lo hemos normalizado. Y ese es el peligro.
Es el peligro, y por donde debemos comenzar es por acabar de entender que lo primero que tenemos que romper es con esa normalización, por llamar así, de esos eventos que siguen pasando. Y por la noche te lo analizan en los programas de cuáles son las soluciones, qué se debe hacer para que no vuelva a pasar. Pero de aquí a dos semanas... volvemos a lo mismo. Y eso es lo indignante, seguir viviendo en esa...
Y oí que uno de los posibles asesinos tenía un récord.
Había matado ya previamente,
sí,
a un hombre.
Por eso, sí. que tenemos muchas personas que ya tienen un historial claro de un comportamiento probablemente antisocial, que no es intermitente explosivo. Y ahí es que está también una de las problemáticas que nos tenemos que enfrentar, que es la inmunidad que estamos viendo con cierta frecuencia en los tribunales, ¿no? O sea, por un lado, y lo puedo entender, por un lado uno quisiera que la justicia fuera verdaderamente justicia. Por el otro lado, uno entiende que toda persona tiene derecho a poderse defender de que es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, de que es culpable. Pero en alguna medida estamos viendo demasiado inmunidad. Estamos viendo que como que las leyes están permitiendo que muchos criminales o muchas personas verdaderamente violenta no paguen su justicia, no paguen verdaderamente por los crímenes que están cometiendo, y vemos que con cierta frecuencia estas mismas personas recurren a nuevos crímenes. O sea, es que tenemos que ser más diligentes en ese sentido. Yo sé que los abogados que quizás nos estén escuchando, especialmente los abogados de defensa criminal, pues están haciendo su trabajo y van a tratar de que todos sus clientes salgan lo mejor posible, pero ese no es el issue. El issue es cómo nosotros como sociedad podemos mejorar la calidad de vida, que es lo que nos interesa a todos, y que las personas que verdaderamente violenten o no hagan las cosas como dentro de la ley verdaderamente paguen por la falta. O sea, ahí hay mucha inmunidad actualmente.
Hay un caso reciente que en esta semana Ives Sosa está en una serie de un individuo que es un violador en serie, también aparentemente ha sido homicida en dos ocasiones. Y está la Junta de Libertad bajo palabra considerando atender su caso para que salga fuera después de cubrir un mínimo de la sentencia, porque ya puede, ¿verdad?
Por ley.
Por ley, aparentemente. La ley es bien vaga en eso. Y las víctimas están ejerciendo una presión muy grande en el Senado, en la Cámara. Eso está ahora mismo pasando. O sea, esta persona puede salir a la calle
nuevamente. No, de nuevo, o sea, ante una situación como la que estamos viviendo en Puerto Rico, que verdaderamente, y lo que queremos en este programa es hablar más sobre la salud mental, porque todas estas cosas, todos estos feminicidios, consciente o inconscientemente, aunque los normalicemos, de alguna forma nos tiene que afectar. Y tenemos como sociedad que unirnos al reclamo de verdaderamente lograr una equidad de género, que verdaderamente nos respetemos mutuamente. Aquí el respeto a los seres humanos se ha perdido a unos niveles increíbles. Recientemente la policía ha capturado a una serie de individuos que prácticamente lo que hacen es asesinar gente. Son sicarios a sueldo, que les pagan una porquería de dinero por matar a alguien.
$3,000, $4,000 para matar a alguien.
Y eso verdaderamente nos tiene que consternar a todos y a todas, porque eso es verdaderamente faltarle respeto al ser humano. Y lo peor de todo es que muchos de estos sicarios son muchachos relativamente jóvenes, que todavía algunos de ellos ni pasan de los 21 años, o sea, que son adolescentes ya criminales con un historial de crimen bien alto. O sea, y esos muchachos, de nuevo, difícilmente se pueden educar y se pueden corregir porque son ya antisociales, que están, como uno dice, dañados, que no desarrollaron empatía. Y usando la prevención, Pepo, y es importante que el público entienda, por ejemplo, si un hijo, un nieto, un sobrino o un vecino es un abusador de animales, es un niño y es un abusador de animales. ¿Qué es un abusador de animales? Un niño que agrede de una forma violenta para hacerle verdaderamente daño a un perro, a un gato, que coge un sapo y le mete un petardo en la boca para verlo explotar. Ese tipo de comportamiento violento hacia los animales es una señal de que algo no está bien, porque un niño bien ama a los animales, no le hace daño a los animales. Un niño que juega con fuego y prende fuego, y es un niño, que sabemos que los niños no deberían prender fuego, ya también es una señal. O sea, que hay señales que, si conocemos esas señales, porque ese niño, si lo cogemos a tiempo, lo podemos ayudar a que no se convierta en un antisocial y escale ese tipo de violencia, ese tipo de agresividad a otros niveles.
Y el problema es que ese niño, cuando vienes a ver, el papá o la mamá son iguales. Entonces la escuela no puede, prácticamente. Por eso a veces yo pienso que un sistema educativo, que volvemos a la educación, doctor.
Pero fíjate, es interesante lo que tú traes, de que los papás son iguales, porque en verdad hay muchos niños que empiezan con esos comportamientos donde los papás no son iguales, ¿ok? ¿Sabes? Porque, y es importante lo que tú traes, aunque la genética tiene un comportamiento bien fuerte en las personalidades Y eso lo vemos. ¿Por qué los niños caminan igual que los padres? ¿Por qué los niños se comportan o tienen gestos igual
que
los...
Por ejemplo, que vieron.
Sí. Claro, pero la genética se estima que es un 40%, y lo que ahora se conoce como la epigenética, que es el ambiente, es un 60%. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros cogemos a un niño que tiene una genética, digamos que uno de los padres, por no decir los dos, tiene un comportamiento antisocial, si nosotros cogemos a ese niño y le aplicamos el conocimiento, la educación adecuada, etcétera, 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 la epigenética o el ambiente es más fuerte que la genética. Claro. Así que lo podemos verdaderamente mejorar.
Claro.
Pero obviamente eso hay que cogerlo a tiempo, porque una vez esa personalidad se instaure, que típicamente es alrededor de los 18 años, de los 18 a los 21 años, y ya ahí ese comportamiento o ese estilo de personalidad es muy difícil entonces cambiarlo. O sea, es que por eso es que tiene que ocurrir bien temprano y en la escuela. Por eso un niño oposicional, un niño con problemas de conducta, un niño que está dando verdaderamente indicios de que algo no está bien en su comportamiento, si nosotros lo pudiéramos coger a tiempo, podría mejorar significativamente. Y de ahí la importancia de la educación, de que los padres, el público en general, tenga estos conocimientos para poder ver y distinguir cuáles son los que están causando o cuáles son los que tienen ese potencial de convertirse en un problema social mucho peor, ya una vez siendo adultos. Estas personas usualmente nos van a crear muchos problemas, y los antisociales se estima que es de un 2 a un 5%, pero digamos que es un 2%, pues en Puerto Rico estamos hablando de 70.000 personas que son antisociales, ¿sabes? Que no son 2 o 3. Si lo llevamos al 5%, estamos hablando de 150 o más antisociales, ¿sabes? Que estamos hablando de un número bien alto. Y que son típicamente los que más se manifiestan, los más que vemos en la calle, y son los individuos violentos, los que hacen mucho bullying, los que no siguen la ley, los pillos, los fraudulentos, todas esas personas que hacen lo que no está bien, tienen un comportamiento antisocial. Quizás no tengan exactamente la enfermedad como tal, pero tienen un comportamiento antisocial. Así que, ¿sabes? Es importante, de nuevo, la educación, sí, y la educación en salud mental, que es una de las áreas también de prevención, porque por ahí se habla mucho de esquizofrenia o de bipolaridad, que fulano es bipolar o tripolar o qué sé yo, y verdaderamente no estamos educándonos en lo que eso significa, y mucha gente confunde las distintas enfermedades mentales, y mucha gente puede estar padeciendo una enfermedad mental y creer que es normal lo que le está pasando, cuando verdaderamente, si fuéramos a ser estrictos, tienen una enfermedad mental y podrían mejorar significativamente su comportamiento y ser unas personas mucho más productivas. Porque la salud mental no es solamente el no tener una enfermedad mental. La salud mental implica que tú vas a aportar a tu comunidad, que tú vas a aportar a tu familia, que tú vas a aportar a la sociedad. O sea, que no es solamente no tener una enfermedad mental, que es lo que mucha gente confunde. La verdadera salud mental es que ya tú puedes aportar, que ya tú sientes ese compromiso con las demás personas, que sientes empatía,
que tienes que tener un grado de bienestar para tú poder hacer las cosas.
Exactamente. Cosa, y de tu, entonces aportar a tu sociedad o a tu entorno o a tu comunidad. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte. Y estamos hablando de la importancia de la prevención, que es uno de los objetivos que la Coalición de Salud Mental recientemente formada, una coalición histórica donde prácticamente todos los profesionales de los distintos profesionales que tenemos que ver con la salud mental nos hemos organizado, y una de las áreas que verdaderamente queremos desarrollar e implementar en la educación y la prevención en la salud mental, que tanta falta nos hace y que mucha gente verdaderamente no conoce, no conocen los síntomas, no conocen cuáles son sus alternativas. Y que de nuevo, Pepo y público, la salud tiene que ser responsabilidad nuestra. O sea, no es responsabilidad ni del Estado ni de los médicos. En gran medida la responsabilidad de la salud es nuestra, y para tú hacerte responsable de tu propia salud tiene que haber un conocimiento y una educación, y siempre hemos dicho que la educación empodera. Entre más conocimiento uno tenga, más alternativas uno tiene, y si en su familia han ocurrido ciertas enfermedades, tanto físicas como mentales, es importante conocer ese historial de tu familia, porque aunque la genética no es siempre igual, pero corre en la familia. La genética sí tiene un componente, como dijimos ahorita, un 40% es genética y un 60% es epigenética, que es el ambiente. Y nosotros inclusive, si tenemos claramente una enfermedad genética que corre en la familia, podemos verdaderamente adelantarnos a esa enfermedad, y si yo sé que en mi familia, digamos, corre el cáncer, por decir, pues yo me puedo prevenir el cáncer lo más posible para coger, si me va a ocurrir, que cogerlo a tiempo. Así que hay muchas áreas donde la prevención es de suma importancia, incluyendo pues la salud física y también la salud mental. Es interesante, Pepo, que una de las áreas que yo creo que más tenemos que enfatizar en esa prevención y en esa educación de la salud mental tiene que ver con, por ejemplo, con la inteligencia emocional. O sea, ya hay muchos países donde se enseña inteligencia emocional en las escuelas con unos resultados impresionantes, en Japón, en Alemania, en Inglaterra, por mencionar algunos, pero hay muchísimos en los países escandinavos. Ya hay muchos países en el mundo donde la inteligencia emocional es parte del currículo de educación, porque no la inteligencia emocional no es otra cosa que verdaderamente aprender a controlar nuestras propias emociones, a manifestar las mejores emociones nuestras y también a entender las emociones de las demás personas. Por eso es que una de las áreas principales de la inteligencia emocional es tener empatía. Y nos hemos dado cuenta, Pepo y público, que la empatía se aprende. Antes creíamos que que todo el mundo nacía con cierta empatía, que nos afectaba el sufrimiento de las demás personas, y eso no es que es cierto, nos hemos dado cuenta, y por eso es que los antisociales no desarrollan empatía. O sea, la empatía se aprende. De hecho, la inteligencia emocional se aprende, a diferencia de la inteligencia intelectual, que sí tiene un componente principalmente genético, y que se puede alterar muy poco. Si usted tiene un IQ, por decir, de 100, difícilmente ese IQ o esa inteligencia va a cambiar a través de su historia. Sin embargo, la inteligencia emocional es algo totalmente que se puede enseñar y se puede aprender, y la inteligencia emocional tiene que ver mucho con nuestra automotivación. O sea, y de nuevo, la automotivación no es otra cosa que una autorresponsabilidad de nosotros mismos. Así que de lo más importante dentro de la prevención es que nos conozcamos a nosotros mismos. Mucha gente no se conoce, ellos no se dedican el tiempo verdaderamente a conocerse, a saber qué verdaderamente quieren lograr de la vida. Mucha gente vive la vida, o sea, de día a día sin verdaderamente tener un propósito o una dirección en la vida. Y gran parte de la inteligencia emocional es verdaderamente que esa persona que esté aprendiendo inteligencia emocional también tenga un propósito en su vida. Imagínense a nuestros niños, que muchos jóvenes cuando llegan al final de la educación primaria verdaderamente no saben qué es lo que quieren de la vida. Muchos universitarios entran a la universidad sin saber verdaderamente qué quieren lograr en la vida, y es que no se han dedicado el tiempo a conocerse, cuáles son mis verdaderas virtudes, en qué yo me puedo distinguir versus cuáles son mis defectos, mis dificultades, dónde es que menos yo verdaderamente me mejoro. Así que conocernos a nosotros mismos es gran parte de la inteligencia emocional, y de nuevo eso lo están haciendo en muchos países en el mundo. Ya eso no es nuevo, incluyendo Estados Unidos. Hay escuelas en Estados Unidos donde la inteligencia emocional es parte del currículo. No es como en estos otros países, donde prácticamente en todas las escuelas se enseña inteligencia emocional. En Estados Unidos hay muchas escuelas que enseñan inteligencia emocional, pero no está instituido en el sistema educativo nacional, que debería ser parte del currículo, que es lo que pretendemos en algún momento en la coalición, que esto se logre, porque esto va a beneficiar tremendamente a todos y a todas, porque nos va a ayudar a tener mucho mejores relaciones interpersonales, porque la inteligencia emocional es una de las características principales, es eso mismo, establecer buenas relaciones interpersonales, y que la persona tenga el conocimiento de él mismo o de ella misma, en otras palabras, tener una relación intrapersonal con nosotros mismos. Y obviamente querernos, a nosotros mismos, es una de las cualidades más importantes, que es la propia autoestima. La autoestima no es otra cosa que querernos a nosotros mismos. Y mucha gente no se da cuenta, pero no se quieren a ellos mismos. Son muchas veces hasta sus peores enemigos. Nosotros a veces nos decimos cosas de nosotros mismos que jamás y nunca las toleraríamos, que nadie nos diga un comentario como ese, pero sin embargo nos lo decimos a nosotros mismos, de que no servimos para nada, de que somos personas malas, lo que sea que te ponga, que te baje tu autoestima, muchas veces nos lo decimos nosotros mismos. Así que el educarnos en la inteligencia emocional es una de las áreas más importantes para mí dentro de la prevención y lograr una mejor salud mental. Y obviamente la inteligencia emocional, además de la automotivación, nos enseña a persistir, a no dejarnos quitar esa motivación o ese objetivo o ese propósito por no obtenerlo de la primera o la segunda o la tercera vez. Tenemos que persistir hasta verdaderamente lograr el objetivo, que es muy interesante, que eso tiene que ver, por ejemplo, en el deporte, que es una de las áreas que desafortunadamente se ha abandonado en las escuelas públicas, que está cogiendo un nuevo auge recientemente, y eso felicitamos en ese sentido al Departamento de Educación, porque por muchos años estaba totalmente abandonado, y todavía faltan en muchas escuelas más educación en los deportes, porque el deporte en alguna medida te enseña inteligencia emocional, porque te tienes que automotivar, tienes que persistir, tienes que posponer gratificación. ¿Y qué quiere yo decir con eso en el deporte? Que para tú ser un buen pelotero, para tú ser un buen voleibolista, para tú ser un buen tenista, para tú ser en cualquier deporte, tienes que persistir hasta verdaderamente entonces poder lograr por lo menos jugar a un nivel que es el que cada uno nos proponemos. Ahí tú vas a crear disciplina, responsabilidad, aprender a ganar y a perder. O sea, que el deporte nos enseña mucha inteligencia emocional.
Además del ejercicio que te...
Que es tan importante.
Que es tan importante para todo.
Para todo. Sí, el deporte para mí es de las áreas más importantes en la vida y que desafortunadamente mucha gente no le da esa importancia y peor aún, en estas épocas con todos los juegos de vídeo y que estamos viendo la cantidad de niños obesos por la falta de actividad física, es bien significativo. Pero de nuevo, el deporte como tal tiene mucho de inteligencia emocional y posponer gratificación, que es otra área de la inteligencia emocional, es que las cosas no las podemos querer en el acto. Las cosas uno tiene que darse cuenta que nos va a tomar un tiempo para lograr ese objetivo. Cuando nosotros queremos la gratificación inmediata, ahí es que vienen el consumo de drogas, de alcohol, los asaltos, porque queremos las cosas en el momento. Yo quiero un carro X, pues si yo puedo posponer a yo graduarme, a yo tener un buen trabajo, eso es posponer gratificación. Pero si yo quiero ese carro ahora, pues implica un asalto, a robarse el carro. O sea, que el posponer gratificación es sumamente importante y es parte de la educación de la inteligencia emocional. Entre las otras cosas, controlar nuestros impulsos. Aprender a controlar nuestros impulsos, aprender a controlar nuestro estado de ánimo, a evitar las intoxicaciones, a evitar los traumas, a tener esperanza y a aprender empatía. Todo eso son parte integral de la inteligencia emocional y cada uno de esos tópicos podríamos estar abundando extensamente de lo que es posponer gratificación, de lo que es persistencia, de lo que es control de impulso, de evitar las intoxicaciones, de la esperanza y de la empatía. Cada uno de esos temas se pueden desarrollar para crear el currículo que hay en muchas escuelas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, Alemania, Japón, donde ya la inteligencia emocional es parte significativa del currículo. Que eso ya está, o sea, que nosotros no, lo que tenemos es que aprender de esas escuelas, de esos currículos que ya están.
Ya la rueda, y que
se ha podido demostrar científicamente el beneficio y el resultado que esa educación de inteligencia emocional trae como consecuencias de para esos jóvenes y para la sociedad en sí. O sea, que hay mucho que aprender de inteligencia emocional. Pero usando otros ejemplos, por ejemplo, el patrón de sueño. Mucha gente subestima el sueño. Mucha gente cree que el sueño es algo... Inclusive yo he oído gente decir que el sueño puede ser hasta un gasto de tiempo. Cuando eso es total y absolutamente falso, el sueño es algo sumamente importante. Tanto es así que la década pasada, del 2010 al 2020, los neurocientíficos llamaron la década del sueño. Y si usted se ha dado cuenta, han proliferado todos estos centros de sueño donde se hacen las polisomnografías por la importancia que tienen el sueño, y cuando nosotros no dormimos bien, verdaderamente nos afecta física y emocionalmente. Y cuando ese problema es un problema crónico, donde mucha gente por meses y años no duermen bien, definitivamente eso hace un daño enorme, tanto físico como mental, porque sabemos que el sueño tiene unas áreas importantes de rehabilitación, de recuperación, de regeneración. Así que el sueño es mucho más importante de lo que pensábamos, y ya hay 70 distintos diagnósticos que se pueden hacer con la polisomnografía del sueño, evidenciando que el dormir es algo sumamente importante, tanto para la salud física como para la salud mental. Así que esto es bien importante, que nos eduquemos en los patrones de sueño y saber lo que es la importancia de tener un ritual para acostarnos todas las noches, el saber que nos tenemos que levantar a la misma hora todas las noches, no importa la hora que nos acostemos, porque cuando nos levantamos le tenemos que añadir 16 horas a ese reloj biológico. O sea, es que hay mucho que aprender y que prevenir con el problema de insomnio y de sueño, y no estar consumiendo hipnóticos, que sabemos que los hipnóticos no permiten verdaderamente un sueño natural, saludable. Tiene que haber otras alternativas para nosotros tener un mejor patrón de sueño. Y muchas personas que viven en estrés, que se estima que por lo menos el 70% de las personas viven en estrés, muchos de esas personas no duermen bien. O sea, el estrés afecta mucho al patrón de sueño. Otra cosa que podemos hablar de prevención es lo que es la ansiedad normal y esperada, y es ansiedad donde sentimos taquicardia, donde sentimos sudoración, donde sentimos todos los síntomas físicos de la ansiedad, pero es una ansiedad esperada y normal versus lo que es una ansiedad patológica o clínica, que es muy diferente. Mucha gente se le da un diagnóstico de ansiedad generalizada aún no teniendo el tiempo adecuado de esa ansiedad, de acuerdo a los libros de diagnóstico psiquiátrico y psicológico, como es el DSM. Se supone que uno esté 6 meses para entonces tener poder dar el diagnóstico de ansiedad generalizada. Muchas veces, desafortunadamente, pacientes con 2 o 3 semanas sintiendo ansiedad, que probablemente si la buscamos puede ser una ansiedad normal, se le da este diagnóstico, y encima de eso se le dan benzodiazepinas, que ya sabemos que las benzodiazepinas, que es el medicamento típico como el Clonopin, el Xanax, son los medicamentos típicamente que se usan con estos pacientes. Sabemos que estos medicamentos crean dependencia, y verdaderamente si usted no lo necesitaba, no era necesario darle ese tipo de medicamento, que los estudios demuestran que en un 22% de todos aquellos pacientes que empezaron tomando benzodiazepina terminan con una dependencia de benzodiazepina. En otras palabras, de cada 100 pacientes que se les diagnostica o se les receta benzodiazepina, el 22% de esos pacientes se hacen dependientes de esa benzodiazepina, que entonces se convierte en un problema mucho mayor al que tenemos. Así que hay muchas cosas que nosotros podríamos hablar de prevención. Otra área sumamente importante son las enfermedades físicas, que tienen como consecuencia problemas de salud mental, y por eso es que cuando uno tiene un paciente de salud mental por primera vez, le deberíamos hacer laboratorio para poder descartar algún tipo de problema orgánico o físico que pudiese estar causando esa enfermedad. Por ejemplo, los problemas de tiroides se consideran, especialmente hipotiroidismo, se considera la causa principal de depresión orgánica, en otras palabras, la causa física que más depresivos causa es el hipotiroidismo. En Puerto Rico hay mucho hipotiroidismo, así que hay muchas personas que andan por ahí que no saben que son hipotiroideos y que probablemente se sienten depresivos o deprimido y con mejorar el problema de hipotiroidismo mejoran significativamente su estado depresivo. La hipertiroidismo, que quiere decir que hay demasiado tiroides, causa mucha ansiedad. Así que cuando tenemos un paciente que se siente con mucha ansiedad y ha rebajado, porque el hipotiroidismo aumenta también el peso a las personas, y ha rebajado, las probabilidades de que sea hipertiroidismo son altas. Así que hay muchas enfermedades físicas que la manifestación es emocional. El colon irritable, por mencionar, todas las enfermedades autoinmunes, que son cientos de ellas, muchas tienen que se empeoran con el estrés, porque las enfermedades autoinmunes no es otra cosa que el propio sistema inmunológico nuestro atacando organismos saludables. Y se ha podido ver que hay una relación entre las enfermedades autoinmunes y el famoso estrés. Así que, de nuevo, Pepo y público, hay mucho que aprender, hay mucho que enseñar. Y uno de nuestros objetivos en la coalición es verdaderamente poder llevar estos mensajes y este conocimiento al público en general.
Y doctor, sería bueno que en lo que, ¿verdad?, las iniciativas de la coalición van cogiendo vida, que estas cosas que usted está diciendo, el público que nos está viendo, conozcan también la importancia y búsquenlo, métanse en Google. Nosotros a veces entramos a Google a buscar información de tantas cosas. Miren, métanse y pongan autocuidado. ¿Cómo nosotros nos podemos autocuidar? Para si no conseguimos psicólogos, si no hay psiquiatra, ¿cómo tú te puedes autocuidar? Que no es otra cosa, que lo hemos hablado aquí, lo del ejercicio, lo de la meditación, lo de conectar con la naturaleza, lo de irme un día para la playa ¿verdad? Conectar con ese...
con esa naturaleza.
Eso es tan formidable y no cuesta nada. Eso no cuesta nada.
No, y podernos conocer lo suficiente para darnos cuenta si estamos en estrés o no en estrés. O sea, eso es algo tan sencillo que verdaderamente no es tan sencillo. Sí. O sea, el vivir en el presente, que es una de las áreas más importantes del mindfulness y de la meditación, que suena también sencillo cuando verdaderamente nosotros estamos en el pasado o en el futuro. Exacto. La mayoría del tiempo. El saber que nosotros tenemos 70,000 pensamientos diarios y que el 80% se estima son pensamientos repetitivos que nos estamos diciendo continuamente.
Y el 90% no serán.
Y entonces el pensamiento produce una química que se convierte en un sentimiento, y el sentimiento produce, exacto, otra química que se convierte en comportamiento. Por eso, ¿sabes, Pepo y público? Hay tanto que aprender, porque, de nuevo, entre más conocimiento uno tiene, más alternativas, claro, tenemos. Claro. Y mejor es nuestro comportamiento, porque en la medida en que aprendemos, nos conocemos también, porque un área bien importante del aprendizaje, no hay duda, que es el conocerte y el ayudarte a ti mismo a buscar y encontrar tu propósito de vida. Todos y cada uno de nosotros vinimos aquí a hacer algo por la sociedad, por mejorarnos. Pero si eso no cae del cielo, como decimos, eso hay que buscarlo y encontrarlo. Y es tan importante que nos dediquemos tiempo, es tan importante que seamos responsables con nuestra propia salud y no pretender que otras personas se hagan responsables de nuestra salud. O sea, es que hay mucha conciencia que hay que adquirir y mucho conocimiento que hay que adquirir para tener verdaderamente una mejor salud y una mejor salud mental.
Doctor, ¿usted podría resumir básicamente en un párrafo, por decirlo así, qué cosas yo como radioescucha ahora mismo, ¿verdad?, que estoy pendiente al programa, qué cosas yo debo mirar en mí para yo saber si yo voy camino a caer en un trastorno de salud mental?
Obviamente, si tienes problemas de sueño, si tienes problemas de energía, que te sientes cansado desde que te levantas especialmente, o mitad de tarde te sientes que se te apagó o que se te acabó la gasolina, que te sientes irritable más de lo usual, que te sientes que pesimista, que tus pensamientos, la mayoría de ellos, si tú los pudieras evaluar, no son pensamientos saludables o no son pensamientos positivos, que son pensamientos limitantes o negativos. Estamos entrando ya en ese conjunto de síntomas, estamos probablemente cayendo en algún tipo de
o vamos camino a un trastorno mental, el que sea. ¿Y qué cosa yo puedo hacer en ese momento?
Primero reconocerlo. Okay. Lo primero que es, porque si no lo reconoces, no lo puedes corregir. Correcto. Así que es de suma importancia que lo reconozcamos y que veamos, pues, por ejemplo, si no estoy durmiendo bien, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo estoy haciendo que no me permite dormir bien? Y ahí es que viene la higiene del sueño, el famoso ritual, el no llevarme los problemas a mi cama, ¿sabes? Y entonces mucha gente cree que no puede controlar los pensamientos, y los pensamientos se pueden controlar, y una de las mejores formas de aprender a controlar el pensamiento es con el mindfulness. Porque eso es otra. Mucha gente cree que no puede meditar porque no puede parar de pensar. Nadie puede parar de pensar. Todos vamos a... La diferencia es no darle cabida a ese pensamiento, dejarlo pasar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me viene a la mente, tengo que llamar a Pepo, pero en vez de decir tengo que llamar a Pepo, le tengo que hablar de esto, del programa, de lo que vamos a hablar, lo dejo pasar. Me viene a la mente, tengo que llamar a Pepo, pa. Tengo cita que ¿sabes? No entro, no le doy tela para cortarla a ese pensamiento. Eso es una forma de controlar, y eventualmente vamos a poder controlar nuestros pensamientos, que es uno de los objetivos principales del mindfulness. Se nos fue el programa, Pepo, y agradecido siempre por tu participación, y será hasta el próximo jueves.
Buenas noches.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento de Joan Hari, que dice: tu depresión no es un problema técnico, es una señal, escúchala. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.